El Espejo.
COPE. Estar informado.
13 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El 28 de junio de 2003, el Papa Juan Pablo II entregaba la exhortación apostólica Ecclesia in Europa, documento que recogía las prioridades para la renovación del anuncio del Evangelio en el viejo continente. Ahora, 10 años después, los obispos secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa están reunidos en Varsovia desde ayer y hasta el próximo domingo para intercambiar opiniones sobre la situación actual del continente europeo y el anuncio cristiano durante el presente año de la fe. En estos 4 días profundizarán sobre la misión de la Iglesia, siguiendo las huellas de la exhortación apostólica Ecclesia in Europa. Los secretarios de las 33 conferencias episcopales intentarán mostrar las luces y las sombras de la crisis que atraviesa el continente europeo, una situación que interpela también a la Iglesia en su misión de anunciar el Evangelio. Se trata, en definitiva, de recordar que Jesús es también hoy fuente de esperanza para el hombre y para Europa, como escribía hace 10 años Juan Pablo II, ha afirmado Monseñor Duarte de Cuña, secretario de las Conferencias Europeas. Actualmente, prosiguió, muchos creen que pueden vivir sin fe. Esto es lo que nuestra cultura secularizada nos quiere hacer creer, pero todos saben que no es posible vivir sin esperanza. En definitiva, el hombre está llamado a elegir en quién pone su esperanza, en una visión mecanicista y jurídica de la economía que es incapaz de dar origen a una sociedad humana viva, o en la paradoja del amor gratuito, que es donde la esperanza que descansa en Jesucristo, que destruye egoísmos nacionales y personales, que acoge al otro como amigo y no como competidor, que da valor a cualquier vida. La Iglesia en Europa busca hacer visible la presencia de Jesús y mostrar cómo también hoy es posible encontrarlo. Al encuentro asisten como invitados el representante de los obispos de Asia y de Tierra Santa, que informarán sobre la situación de los cristianos en sus respectivas áreas geográficas. Terminarán las jornadas con un debate abierto sobre la comprensión radical de la nueva evangelización.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada y amiga nuestra.
Efectivamente. Bueno, como muy bien sabes, la memoria anual que las empresas, consorcios, fundaciones, ONGs, etcétera, etcétera, te presentan cada año, tiene como objeto dar fe de los resultados anuales de una actividad realizada, la actividad de la empresa, del banco, de lo que sea, y en este caso de una ONG. Es una rendición de cuentas, de alguna manera, una forma transparente de presentar al público, a los clientes, en el caso de las empresas, a los proveedores, y sobre todo, en este caso, a los socios, donantes, amigos y a todos en general, de aquello que se ha realizado a lo largo de todo un año. Bien, pues recientemente Manos Unidas ha presentado la memoria del año 2012, a través de la cual podemos saber que en ese año han estado en 56 países y ha llegado su ayuda más o menos a 4 millones de personas. Y para hablar de esta memoria, de este resumen de lo realizado en el año 2012, tenemos con nosotros a Mercedes Barbeito, que es la coordinadora de comunicación en el área de comunicación de Manos Unidas. Y que, como tú muy bien has dicho, es amiga conocida, nuestra, amiga y residente en Madrid.
Eso.
Buenas tardes, Mercedes.
Muy buenas tardes a los dos.
Bueno, hemos dicho que la memoria es una herramienta de transparencia. Bueno, hay dos cosas en la memoria en Manos Unidas de este año. Bueno, una de ellas no es novedad porque ya se hizo el año pasado, si no recuerdo mal, puede que el anterior, pero el año pasado seguro, que es una mini memoria, un formato casi bolsillo, resumida, reducida, completísima. Y luego hay otra memoria un poco más grande, pero que este año también es más pequeña,
sí,
en el número de páginas, etcétera, que yo no sé si es una muestra más de la austeridad y de los tiempos que corren.
Pues bueno, sí, cuando decidimos empezar con este formato de memoria reducida era esa apuesta también por la austeridad, es una manera de recortar, por lo menos en tamaño, entonces, pero es una memoria muy completa y además el formato también nos parecía mucho más cómodo para que la gente la pudiera llevar, leer, llevar en el bolso, poder manejarla y conocer a fondo, porque no tenemos nada que esconder, lo que hacemos, lo que conseguimos y lo que se puede hacer gracias a lo que la gente confía en nosotros.
Bueno, es obvio lo de los recortes porque todas las memorias, por lo menos las que yo conozco, han sido recortadas. Una de ellas, la de Cáritas, sin ir más lejos, que era un pedazo de memoria, sí, de mucho cuidado, y también ahora es más ligera, por decirlo de alguna forma. Hay otra cosa que no ha variado y que a mí me encanta, aunque no la tengo en este momento en mis manos, que es algo ya tradicional, que es el libro de proyectos donde vienen todos los proyectos hechos en el año 2012 y las empresas y los organismos públicos y privados que han participado en la ejecución de esos proyectos. Y la auditoría, efectivamente. Muchas gracias, Mercedes. Y la auditoría, que es la que da fe de que todas esas cuentas han sido auditadas y están correctas. Bien, lo del libro de proyectos me ha parecido siempre un hallazgo porque es una forma de saber dónde estás trabajando, con quién y qué estáis haciendo. Decís en la memoria, han dicho los medios de comunicación, que alrededor de 4 millones de personas se han podido beneficiar de los más de 500 proyectos que ha hecho Manos Unidas en 2012 en 56 países. No sé si son muchos o pocos. Desde luego son menos que en anteriores ocasiones.
Bueno, los recortes, como decíamos así un poco con la broma de la memoria, pero han llegado a todas partes. Lo primero que quiero decir es que todos esos documentos que has nombrado están en la página web de Manos Unidas para todo el que lo quiera consultar, efectivamente. La auditoría completa y el libro de proyectos, que para nosotros es nuestro orgullo porque ese es nuestro trabajo y es lo que enseñamos con más alegría, ¿no? Con respecto al tema de los proyectos, bueno, han sido 550, pero además arrastrábamos de años anteriores 320, creo recordar, o sea que al final han sido muchos. Las personas que se han beneficiado, en algún momento alguien nos ha dicho, las cuentas no salen, porque si yo cojo el dinero que habéis sacado y el número de personas que decís que habéis ayudado, tocan a, no sé si era 8 euros cada persona. Y entonces, bueno, pues esa cuenta no funciona así, es una cuenta que se hace de otra manera, aparte de que nosotros siempre decimos que hay que valorar lo que un euro supone aquí y lo que un euro supone allí, que nosotros aquí hacemos la cuenta de que con un euro no nos llega ni para el café. Y un euro allí, pues resulta que es que llega para muchas cosas. Y eso también es algo que hay que decir, ¿no? Es verdad que al final podrían y deberían haber sido más, pero también es verdad que el hecho de cambiar la vida de una sola persona yo creo que justifica todo el trabajo que hacemos. Si hablamos de que hemos ayudado a mejorar la vida de más de 4 millones de personas, pues yo creo que el balance para todos, para nosotros los que formamos Manos Unidas, pero para toda la gente que nos apoya, que al final son los que están detrás, es enormemente positivo.
Bueno, es que no sé, como decías, no se miden de esta forma porque hay unos beneficiarios directos y unos beneficiarios indirectos, claro, que también se benefician en una zona donde, por ejemplo, hay una escuela. Claro, los que se benefician de la escuela son los niños. Pero la cantidad de familias que se benefician alrededor también hay que contarlas. En cualquier caso, hay algo que está en el ambiente y mucho más en el ambiente de las ONGs, que es bastante pesimista, dicho sea entre paréntesis, por los recortes que las ayudas de las administraciones públicas están generando. Es evidente que también el recorte de la parte privada se nota, pero sin duda el recorte, lo denunciaban clarísimamente, el recorte de las administraciones públicas está siendo una catástrofe, ¿no?
Sí, ha sido realmente brutal. Y ha sido brutal y además nosotros un poco lo que denunciamos es que ha sido, voy a decir, a lo mejor la palabra no suena bien, pero ha sido consentido. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad, cuando hablamos de recortes, siempre, pues antes de recortar nuestra sanidad o nuestra educación, nos parece mucho más fácil y mucho más llevadero recortar la cooperación. Ah, pues antes le quitamos a los de allí que nos quitamos claro. a nosotros. Y esta es una lógica que llevamos todos un poco marcada a fuego, ¿no? Yo creo que esa lógica hay que romperla desde la fraternidad, desde la globalización del mundo donde todos los seres humanos somos hermanos, igual de hermano es el que vive a mi lado, en la misma calle que yo, que el que vive en un país en Centroáfrica o en Asia. Todos somos hermanos y todos tenemos que ayudarnos y desde ahí nosotros denunciamos ferozmente los recortes en cooperación, porque además, yo insisto mucho, esos recortes, la gente los ve como recortes a las ONGs. Y no son recortes a las ONGs, son recortes a las personas más pobres del mundo. Ese dinero no es para nosotros, nosotros lo destinamos a la gente que más lo necesita.
Bueno, efectivamente es cierto que las ONGs tienen unas infraestructuras y un personal que generan unos gastos, pero habría que ver ONG por ONG cuál es esa infraestructura y ese personal y cómo están invirtiendo ese dinero. Y eso es una invitación que se hace porque en aras de transparencia está en todas las páginas web, incluida la coordinadora
de ONGs
o la Fundación Lealtad, donde se analizan las ONGs. Ciertamente que siempre se está diciendo, y de hecho ha aumentado muchísimo el volumen de peticiones a las organizaciones que trabajan en la acción social en España. Pero aquí, que nosotros sepamos, habiendo crisis y siendo muy necesarias tantísimas cosas, nadie se ha muerto de hambre todavía. Y nosotros sabemos que hay países de lo que conocemos como tercer mundo donde la gente sí se muere de hambre. De hambre, de enfermedad, de falta de atención y de beber agua contaminada, ¿no?
Claro, yo sé que este mensaje hoy en día es muy difícil de transmitir a la sociedad española porque es el sentimiento que yo decía antes. Si estamos aquí así, ¿cómo vamos a ir a ayudar fuera? Ayudemos aquí primero. Los que conocemos un poquito el terreno, sabemos que las circunstancias de partida son muy diferentes, que nosotros aquí estamos en una crisis a la que hemos llegado desde una situación, gracias a Dios, de una conquista de derechos que se nos están recortando, pero que no tienen nada que ver con la situación de partida de unos países que nunca han tenido ese nivel, que no lo han conseguido y donde la preocupación no es si voy a poder asistir al médico, me va a dar cita dentro de una semana o dos, sino la preocupación es si voy a tener para dar de comer a mis hijos mañana.
Y si va a haber un médico
claro.
a menos de 100 kilómetros.
Entonces, es que el nivel de partida es muy diferente y yo insisto, sé que el mensaje es muy complicado de transmitir, pero tenemos que ser capaces de romper esas fronteras, ¿no? Del aquí, del allí y al final ver lo que queremos, que es para todos un mundo lo mejor posible, claro.
Ajá. Bueno, junto a la campaña, y ya junto a la memoria, se presenta la campaña Gracias a ti. Y ya nos despedimos.
No, pero es muy impresionante lo que ha dicho Mercedes.
Muy, muy impresionante.
Que quizá no lo reflexionamos. Y es eso de que los recortes no son recortes a las ONG, sino recortes a los más pobres del mundo.
Sin lugar a dudas. Y a los de aquí también, ¿eh? Porque aquí también han disminuido las ayudas. La campaña Gracias a ti es una... Bueno, es de... Dicen que es de bien nacido ser agradecido, así que yo sepa, la gente en Manos Unidas, en
somos
su totalidad,
muy
somos muy bien nacidos. Gracias a ti es un agradecimiento a la sociedad y a todos aquellos que han colaborado con Manos Unidas, la COPE, por ejemplo, ¿no? Y Cadena 100. ¿En qué consiste esta campaña? Que está en internet, por dicho,
o sea, sí, claro, también lo pueden ver en la página web. Pues mira, cuando cerramos la memoria sí que se nos ocurrió que efectivamente en la situación en la que estamos viviendo había que dar las gracias a todas las personas que somos muy conscientes del esfuerzo que les supone el seguir confiando y apoyando y construyendo ese mundo más justo, ¿no? Y es lo que quisimos hacer. Y luego dijimos, bueno, pues además de eso, además de dar las gracias a toda esa gente, vamos a dar la oportunidad a quien todavía no disfruta de esa sensación de construir el mundo, de que se pueda sumar a ello. Y es a lo que invitamos a todo el mundo, a que gracias a ellos, pues ahí vayamos caminando.
Pues de eso se trata, de construir un mundo más justo, más solidario, mucho más vivible, mucho más amable. Un mundo para todos. Gracias, Mercedes.
Gracias, María Eugenia.
Y a seguir trabajando.
Gracias,
Pepe.
Gracias, Mercedes. Gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La última hora del Consejo Europeo, hoy en la tarde. Si tienes una buena idea, no te pierdas la iniciativa de quienes buscan apadrinar emprendedores. Y te contamos el primer día de Bárcenas en prisión.
La tarde, a partir de las 3.
Ramón García, COPE, estar informado.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Juan Pablo Colmenarejo.
¿Colmenarejo qué haces?
La linterna.
Cristina López Slating.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe celebró ayer una jornada de encuentro con los miembros de la Comisión Teológica Asesora sobre las corrientes y núcleos problemáticos que afectan hoy al dogma cristológico. En la instrucción sobre la vocación del teólogo, Donum Veritatis, se dice que entre las vocaciones suscitadas por el Espíritu en la Iglesia se distingue la del teólogo, que tiene la función especial de lograr, en comunión con el magisterio, una comprensión cada vez más profunda de la palabra de Dios contenida en la Escritura, inspirada y transmitida por la tradición viva de la Iglesia. Agustín del Agua es el director del Secretariado de la Comisión para la Doctrina de la Fe, que nos habla de esta jornada. Agustín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando se reúnen los teólogos, reflexionan, matizan sobre temas, en este caso del encuentro de ayer, temas cristológicos, que a veces la mayoría de los fieles no llegan a entender, pero que son necesarios. ¿Es así?
Bueno, nosotros procuramos hacerlos inteligibles, como es lógico. La misión nuestra, que está dentro de lo que describe la página web sobre nuestra Comisión Episcopal, es servir tanto a la promoción como a la tutela de la doctrina sobre la fe y las costumbres. Ayer lo que hacíamos era reunirnos con la Comisión Teológica Asesora, que ha sido renovada prácticamente en el 95%. Este primer encuentro escogió un tema que es absolutamente clave y fundamental en un momento en que se trata de la promoción y de la transmisión de la fe. Cogió el tema de Cristo, desde la Sagrada Escritura, con todos lo que son los métodos, el método histórico principalmente, que fue el que centró casi toda la consideración nuestra, a ver qué métodos en este momento. Y sobre todo, la cuestión de cómo hacer llegar al hombre de hoy, a la persona de hoy, hacerle llegar a Jesucristo, ¿no? Y esta es la cuestión que nos hemos propuesto.
Planteado, sí. Pero claro, cuando decimos que había una conferencia sobre cómo eran los núcleos problemáticos del dogma cristológico, claro, la gente en general entiende el dogma cristológico, pues es lo que dice el credo. Y es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que nació de María Virgen, que fue crucificado, muerto y sepultado, que al tercer día resucitó, que está sentado a la derecha de Dios. ¿Y sobre esto hay que discutir mucho?
Bueno, el problema de hoy son las cuestiones culturales. que a la hora de plantear lo que acabas tú, por ejemplo, de decir, que murió, que fue sepultado, que resucitó y demás, hoy es en un mundo en el que vivimos de relativismos y subjetivismos rodeados por todas partes, desde el relativismo este de todo esto que se da hoy en llamar el fenómeno de la globalización lleva muchos relativismos. Lo mismo que lleva muchos relativismos, muchas formas de entender la tolerancia y otros el fenómeno de que todo es igual. Entonces hay ahí cuestiones culturales actuales que al hombre de hoy le cuesta mucho asumir el que Jesús es el Redentor universal. Y hay que preguntarse otra vez, ¿quién es Jesucristo? ¿Por quién se tuvo Jesucristo? Claro, todo esto, el Hijo de Dios, quiere decir que después es el Redentor del hombre. Plantear esto en este mundo, en términos, en formas y en manera que digamos, la Iglesia lo que pretende en esta transmisión de la fe no es transmitir un mensaje así llegado ahora mismo aquí y por capricho, sino que es su propia misión. La misión de la Iglesia es evangelizar. La Iglesia existe para evangelizar. Ese es su objetivo y su ser. Entonces, seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, bueno, pues esta es la cuestión que se trata. Es decir, el Evangelio, con su teología narrativa, no precisamente argumentativa, la argumentativa vendrá después en las cartas, en San Pablo principalmente, pero el presentarles hoy este relato de Jesucristo universal, para seguirlo, como nos pide el Evangelio, ahí está la cuestión.
Y por ahí podría haber ido entonces la conferencia del teólogo Gabino Uribarri, que disertó sobre las corrientes actuales de la cristología.
Exacto, sí. Exactamente, y ahí él presentaba hoy pinceladas de este contexto cultural nuestro. Pues habla de posmodernidad, globalización, pluralismo, relativismo, secularización, mercado religioso salvaje al que asistimos, en el que todo lo que se escribe quiere valer y no todo vale. Entrábamos hoy. Es decir, ¿cómo transmitir la fe hoy y cómo hacer presente a Jesucristo en esta cultura nuestra? Esta es la cuestión.
Sí, sí. Y por la tarde el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor Rico Pavés, también habló de esos núcleos problemáticos que afectan hoy a la cristología. ¿Cuáles serían esos núcleos?
Sí, él se centró dentro de este diagnóstico que él quiso presentarnos, primero en el entonces cardenal Ratzinger y después Papa Benedicto, hoy emérito, en tres de sus centros de apelación a la hora de ver dónde hoy es necesario insistir: el cardenal Schönborn, cardenal de Viena, uh-huh, y finalmente el cardenal Angelo Amato, que aunque en este momento está en la Congregación para las Causas de los Santos, él fue profesor de cristología antes en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Entonces es uno de las personas, de los profesores que más ha trabajado la cristología, y sobre todo ver los núcleos y los puntos donde en este momento hay que la identidad de Jesús, su mediación única y universal, etcétera, lo que yo antes ya he aludido. Porque en este momento es el gran tema, es decir, el querer, el poner en definitiva todas las religiones como si todo fuese igual, y mira, Jesucristo es el único nombre bajo el cual nosotros podemos ser salvos. Entonces hace falta ahí entrar.
Sí.
El seguimiento, la fe, y entonces se ve cómo el resto de cosas, incluso las demás religiones que merecen un respeto, como ya el Concilio lo hizo en el Nostra Aetate, la declaración aquella, sin embargo, la misión de la Iglesia es presentar a Jesucristo en razón de quién es, que es el Hijo de Dios, enviado por él, encarnado, que ha asumido nuestra condición y que nos ha traído la redención de Dios.
Y con la presencia de teólogos, de gente, digamos, intelectualmente muy preparada, los diálogos posteriores a las ponencias supongo yo que serán muy enriquecedores.
No te quepa duda. Es decir, fue lo más interesante, el ponernos todos en contacto, porque había, por supuesto, escrituristas, había también profesores de teología dogmática, de cristología, pero después también había de teólogos que vienen del mundo de la liturgia, que vienen del mundo de la moral, y que vienen del mundo de la antropología, etcétera. Entonces, todos estos planteamientos, cada uno ofrecía un aspecto, porque lógicamente esta situación cultural, las raíces en el fondo de esta problemática que estamos, de esta crisis, no nos quepa duda, son antropológicas y culturales. Y entonces, de toda esa manera de que planteemos la antropología, de que cultura y esa cultura, bueno, pues hay que entrar dentro en un diálogo crítico, en un diálogo que al mismo tiempo tiene que ser no simplemente irenista, de aceptar cualquier cosa, sino, bueno, pues vamos a dialogar y en ese diálogo proponer todas estas cosas. Todos estos aspectos, cada uno de nosotros intervino repetidas veces y destacó, y al final de la tarde, cuando terminamos, pues todo el mundo decía, oye, qué bueno ha sido
contentos.
Esto y qué interesante.
Tenemos que dejarlo aquí. Agustín del Agua, director del secretariado de la Comisión para la Doctrina de la Fe, gracias por estar hoy en El Espejo y gracias por desgranarnos un poco todo el contenido de esta jornada tan interesante.
Bueno, gracias a ti por tu invitación.
Buenas tardes.
Adiós.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández y Cinta Molina, y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.